أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رزاق ہے.
ان اطلوت اب اللہ تعالیٰ اس رزاق los lingüistas han hecho distintas traducciones y voy a resumirles a continuación. Alama Jalaluddin en Lisan al-Arab dice Razik wa Razak, que es un atributo de Allah porque él es que da sustento a toda su creación y él es a los que les otorga el alimento interno y externo. Aqwal Mubarak es un libro y se escribe bajo Razak, que Razak solo se emplea para Allah Ta'ala, no se emplea para la gente fuera de Allah. Y en Mufridat, en Man Rabih, Arabic, Razak se habla, se dice solamente de Allah Ta'ala. Imam Rabih, en su definición, en su gramática, explica este concepto. Describir el atributo de Razak es para que ustedes sepan que solamente se aplica a Allah, y los significados de los lingüistas en general, nosotros empleamos esta palabra muy a menudo en, tanto en Urdu como en Punjabi, pero lo hacemos de una forma muy limitada porque hay un gran significado en la palabra Razak. El Imam Raghib en la palabra Rizq ha definido tres interpretaciones. Uno, que Rizq significa algo que se recibe continuamente, sea algo relacionado con esta vida o relacionado con la vida futura. Y nunca se emplea a veces también como parte, como puede ser algo bueno, puede ser algo malo. A veces también se emplea como el alimento y sirve como nutrición. En Lisan al-Arab se denomina rizq a cualquier cosa de la que se puede obtener un beneficio. Significa otorgar. A la lluvia también se denomina rizq. Todo lo que se puede tener beneficio es rizq, por ejemplo un sueldo. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán ha empleado la palabra rizq en distintas partes. Voy a leer algunos versículos del Sagrado Corán que hablan al respecto. En el Sura Al-Hud, Allah Ta'ala dice: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Que en la tierra no hay ninguna cosa que ande, que Allah Ta'ala no le haya dado el sustento. Sabe su destino temporal y sabe también su destino final, porque cada cosa está escrita en un libro lúcido. En este versículo Allah Ta'ala de forma muy clara nos ha dicho que es Allah quien en este mundo da el rizq, el sustento a cualquier ser, los pájaros, insectos, todo aquel que necesite comer. Allah Ta'ala es el que le ha dado el sustento. En el mundo hay miles de insectos, bichos, y para cada uno de ellos, dentro de él, Allah Ta'ala ha provisto su sustento para ellos. Por lo tanto, este es el poderío de Allah, que otorga el rizq, el sustento. Y hay animales, Zayur, que nos sabemos por investigación, que algunos, el ser humano hasta desconoce cómo Allah Ta'ala les está dando, les está proveyendo su sustento. Luego ven ustedes que hay distintos tipos de cultivos. Allah Ta'ala ha permitido, si uno utiliza un tipo de cultivo, otros cultivos sirven para otros animales. Es decir, para cada ser, Allah Ta'ala ha provisto su sustento. Y no solo el punto de vista material, que sirve para la vida, sino como describen los lingüistas, sea de esta vida o sea de la vida futura, se denomina rizq. Y en la vida futura, el rizq, el sustento, este sustento solamente será para el humano, para el ser humano. Y la vida futura, el futuro de la vida, el del sustento de la vida futura, está sustentado en la espiritualidad y en las buenas obras. Y debido a estas buenas obras, también hay una recompensa en este mundo, y también, y la culminación es en la vida futura. Y para ello, Allah Ta'ala nos ha dado los medios para conseguir este sustento en la vida futura. Nos ha dado ese sustento, nos ha dado el sustento que sirve para el desarrollo espiritual. Vienen para ello los profetas, han venido para que ese sustento espiritual continúe proveyéndoselo a la creación. Y Allah Ta'ala, al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dio un alimento espiritual tan bueno, que es permanente, no hay posibilidad de que se agote ni que se extenúe. Antes de hablar del rizq, en este versículo Allah Ta'ala nos llama la atención sobre la adoración y las buenas obras, y nos ha dicho, nos ha recordado que tenemos que retornar todos a él, los que en esta vida buscan una vida espiritual. Ahí tendrán un rango elevado aquellos que hayan logrado bien. La parte material, al ponernos como ejemplo la parte material del sustento, y nos dice la tala que el que reflexiona sobre el alimento, la nutrición, cuando uno reflexiona y tiene que aceptar que es Allah Ta'ala el verdadero sustentador, si para esta vida temporal Allah Ta'ala a su creación ha sido tan generoso con su creación, entonces para la vida que va a durar siempre, ¿por qué Allah Ta'ala no va a proveer un alimento también? Por lo tanto, la adoración de Allah, las obras buenas, es un alimento que es necesario para la vida, para la vida futura. Y al ser humano, al ser lo mejor de la creación, y solo respecto al humano se le ha prometido que va a tener una vida futura, debe pensar en el alimento espiritual por esta razón. Y para un creyente, en el Sagrado Corán se nos han dicho las fórmulas para conseguir este sustento, como he dicho, dice Azur, que este rizq, esta, desde el punto de vista de la cantidad y la calidad, Allah Ta'ala, al Santo Profeta Muhammad, a través del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos lo ha enviado. Y al ser humano, no sé, en distintas partes se nos ha llamado la atención que el sustento que se os ha dado debéis ser agradecidos, porque si sois desagradecidos, a veces Dios mismo os desprovee de este beneficio. Allah Ta'ala dice, hablando de este tema, en una parte del Sagrado Corán, ضرب مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ پنے کا مشمل نہ فیداز que era muy tranquila, tenía todo tipo de sustento y había de forma en abundancia. La gente fue desagradecida y Allah Ta'ala le sumió en el hambre y el miedo por su mala actuación, por las malas obras que ellos hacían. Este ejemplo que se pone en el Sagrado Corán es el ejemplo de Makkah Mukarrama, a pesar de que Santo Abraham, debido a las oraciones de Santo Abraham, para que Allah Ta'ala bendijera esta ciudad, a pesar de las promesas de Allah Ta'ala sobre esta ciudad, al renegar del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vinieron épocas de dificultad, de hambre. Vino un momento en que la gente se quedó totalmente intranquila por la falta de hambre. Cuando el Santo Profeta Muhammad permaneció entre ellos, había rizq, sustento en Makkah, pero cuando el Santo Profeta Muhammad emigró, tuvo que emigrar, hubo una ocasión que en Mecca hubo una sequía por la que la gente empezó a temer por su vida, y Abu Sufyan, que era un enemigo declarado del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue ante el Santo Profeta en Medina y le pidió que por favor pida usted a Dios de que nuestro hambre, nuestra sed y la sequía que estamos padeciendo, Allah Ta'ala acabe con ella. Dijo, ¿acaso usted no tiene cariño en el corazón por sus hermanos, que en esta situación de hambre le va a dejar que sus hermanos mueran así? El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un ejemplo de clemencia para toda la humanidad, él era un compendio de cariño y de compasión, nos dijo que al ser tú mi enemigo y al haber maltratado a los musulmanes, ahora mereces tu castigo para que Allah Ta'ala te trate así, sino que su corazón tornó hacia la gente de Makkah y pidió para que Allah Ta'ala acabara con esa época de sequía. El enemigo sabía que él era verdadero, porque por eso vino con él para que pidiera, y sabían también que el alimento espiritual que él decía dar, que él daba, también estaba el alimento material unido a él, porque Allah Ta'ala estaba apoyándole, pero a pesar de eso continuaron persiguiéndole hasta que Allah Ta'ala mostró los signos del triunfo en la Meca, y al final ellos tuvieron que fueron vencidos en aquella época. Dice Azur, cuando hubo falta de alimento, hoy, dice Azur, que se escucha en todos los sitios que hay mucha carestía de vida y hay falta de alimentos. Si esto ocurrió en el pasado, ¿no puede ocurrir hoy? ¿Acaso no es una indicación hacia la falta de alimento espiritual? En Estados Unidos, que se considera una de las mayores fuerzas del mundo desde el punto de vista económico, hoy se ve falta de alimento y se ve una economía que está hay problemas y no han sido capaces de levantar. También hay muchísima carestía, a pesar de que se han desarrollado cultivos y cosechas que dan 10 o 20 veces más lo que producían anteriormente. Pero a pesar de ello, Estados Unidos se queja de que no hay arroz, que hay una carestía muy grande. Todo ello está ocurriendo porque si no viene agua por parte de Allah, entonces no crecen las vegetaciones, los cultivos, las plantaciones. Y cuando el mundo se separa de Allah y empieza a rebelarse contra él, Allah Ta'ala envía este tipo de pruebas, porque Allah Ta'ala, en el Sagrado Corán de los musulmanes, ha dicho de forma muy clara que Razak, el que da el sustento, es Allah, y el poner la atención donde podéis tener un incremento de vuestro alimento espiritual y material. Dice Allah Ta'ala que el alimento material también proviene de aquí, por lo tanto a los musulmanes deben analizar su situación, que si Allah Ta'ala es Razak, es decir, el que da el sustento, Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán, que ¿cuántos animales hay en la tierra que no llevan su sustento con ellos? Es Allah quien les da el sustento, y a vosotros también, y Él es el que escucha y el que tiene un conocimiento del futuro. Aquí Allah Ta'ala nos ha llamado la atención que a la gente que hace buenas obras y los que permanecen en la religión, que sean las circunstancias que fueren, ellos, Allah Ta'ala, permaneciendo firmes en la religión de Allah, cumplen con los deberes, con las órdenes que Allah Ta'ala les ha dicho, y no debemos tener miedo que si no aceptamos las palabras de los grandes poderes, grandes países, y no seguimos, se van a cerrar las puertas de nuestro sustento. Por lo tanto, el creyente debe siempre recordar a Allah Ta'ala, y no es el trabajo de un creyente que muestre debilidad en alguna circunstancia, que viva en este temor, que esta gente que se supone que me da el sustento, o que de quien depende mi sustento, si yo no les estrecho la mano, entonces no puede ser que me echen del trabajo. O a nivel nacional, que no tengamos el miedo a un país, a un gobierno musulmán, que si ahora nuestros negocios están dependiendo de tal país o tal sitio, entonces los musulmanes tienen que engañar a los demás por conseguir estos favores. Eso es lo que está pasando hoy. Allah Ta'ala dice de forma muy clara que mostrando el respeto hacia el din, hacia la religión, ni de forma individual, ni de forma a nivel de un estado, debéis someteros, humillaros ante nadie, y no tenéis que tener miedo de que el res, que el sustento, va a desaparecer de un país por ello. Allah Ta'ala dice que a la gente que es creyente, a los que muestran respeto hacia su religión, Allah les da su risk. Si Allah Ta'ala da el risk, el sustento a los demás, ¿por qué no puede ayudar a los creyentes? Por lo tanto, Allah, que es el dueño de los cielos y la tierra, que ha creado los cielos, el sol, la luna, al servicio de la creación, no tiene el poder que dé el risk a la su gente especial. Por lo tanto, debéis recordar siempre que Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi, significa que Allah es Allah quien a sus entre sus siervos da el risk y estrangula el risk a quien le place. Por lo tanto, no confiéis en el risk, en el sustento material, porque depende todo de Allah Ta'ala. La gente que confía en los medios materiales ya están viendo hoy cuál es la situación en estos países ricos. Hoy ha empezado ya la gente a protestar. Sí, aunque sea un país rico, hoy en estos países están empezando, si realmente fueron ricos, ¿por qué se quejan? Pero una persona debe ver que cuál es el deseo de Allah Ta'ala. Sí, Allah Ta'ala desea que siendo puros mostremos esta atención, adoremos a Allah Ta'ala y intentemos aprovecharnos de la riqueza espiritual, entonces no tiene nada por qué preocuparse, porque Allah Ta'ala cubre las necesidades de los creyentes y también les hace crear conformidad. Por lo tanto, el verdadero sustentador, el creyente debe fijarse en él y no hacia los humanos. En esta época especialmente, tenemos que discernir los atributos de Allah, porque esta época, que es la época del Santo Mesías Prometido, el verdadero nos ha enseñado la forma de protegernos con Allah Ta'ala, de ir con el verdadero dueño y estar con el verdadero digno de ser adorado, porque las relaciones, confiar en los humanos y todos los poderes, hoy la gente más humilde, la gente más pobre, los países más pobres consideran a los países ricos como sus sustentadores, corren el riesgo, y el creyente puede también verse influenciado. Por eso Allah Ta'ala ha dicho que yo soy el Rab, el sustentador. Ningún ser humano ni ningún país es vuestro Rab, vuestro sustentador. Soy yo quien os da vuestro sustento. Por lo tanto, para conseguir esto, yo que soy el único digno de ser adorado, venid a buscar refugio en mí. Y para comprender esta fórmula, tenéis que, a los que yo he enviado con mi agua espiritual, intentéis conseguir este agua, porque este es lo que os salvará y lo que os sustentará en esta vida y en la otra. La Sunnah dice que cuando el ser humano se extralimita y confía solo en los medios materiales y todo su objetivo se basa en los medios materiales, es el shirk, el hacer copartícipe con Dios, que le separa de su objetivo. Si una persona dice que si no hubiera tenido este medio me hubiera muerto de hambre, o si esta propiedad no hubiera sido repartida, o no hubiera tenido este amigo, hubiera sido mi ruina. A la tala no le gusta esto, que las propiedades u otro tipo de medios sirvan de apoyo para que una persona se aleje completamente de Dios. Es un shirk, el hacer copartícipe, que va en contra del Sagrado Corán. Dice el Sagrado Corán en un versículo que está recitando Dur: sigue recitando varios versículos del Sagrado Corán. Está lleno el Sagrado Corán de estos, en el sentido de que Allah Ta'ala es suficiente para los muttaqi, para los que tienen temor de él. Por lo tanto, si el ser humano confía en los medios, está negando de estos atributos de Allah y le da, hace nacer otro Dios, como que se inclina hacia los medios, es un shirk. Aquella gente que ven la grandeza no en Dios sino en estos medios y se vuelven sus adoradores, y esto es lo que hace que separa de la unicidad de Dios y le separa de su objetivo al ser humano. Por lo tanto, los profetas, cuando vienen, dan la orden o enseñan que no haya contradicción entre los medios y el Ta'ala. Cada uno tiene su rango de acción, y al final nos enseñan que todo el descanso depende en el Ta'ala. Si alguien más es levantado, entonces significa que se acaba esta unicidad, porque no pueden permanecer dos divinidades al mismo tiempo. Es necesario que la unicidad permanezca y los medios no sean considerados divinos, y nace con ello un cariño hacia Allah Ta'ala. Cuando el ser humano sabe que el beneficio, el perjuicio está en la mano de Allah Ta'ala y que cada partícula depende de él y no hay nadie que pueda interferir, cuando el ser humano alcanza este estado puro, se denomina mubahed, alrededor de la unicidad. Por lo tanto, un mubahed es aquel que no adora a nadie, sino que muestra asco o rechazo por otras divinidades y no confía solamente en los medios. Pero se puede confiar en los medios, pero confiando en Allah Ta'ala. Porque el razak, el rizq viene de Allah, el sustento viene de Allah. Allah Ta'ala dice en otro versículo: que entre la alternancia del día y la noche y en el hecho de que Allah Ta'ala muestra el rizq, y de que después de que la tierra esté muerta la revive, o el cambiar los vientos son pruebas, signos de la existencia de Dios. Es un mensaje para los musulmanes, como ellos dicen que creen en el Sagrado Corán, hasta que, de la misma forma que vemos la noche y el día, cuando vemos el trabajo que se hace en el día y que no se hace por la noche, de la misma forma en el mundo espiritual vienen noches y días. Antes del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubo una época de oscuridad, era una época de tinieblas que él iluminó, y Allah Ta'ala y al conseguir la última ley de Allah Ta'ala dijo que ahora este libro lúcido y esta sería lúcida será motivo de iluminación de los corazones, y dijo también que es también el decreto de Allah Ta'ala que después de mí vendrá una época de tinieblas, pero en esta época de tinieblas este sharia completo, esta ley completa aparecerá en forma de lámparas que habrá gente que serán luminarias, serán estrellas, y esta época de tiniebla según sus profecías vendría el Mesías de Muhammad y de nuevo el mundo sería de nuevo iluminado. Luego este risk, este sustento aparecería para dar vida al terreno muerto, y cuando vino el Mesías prometido vino el agua que reunificó la tierra, y en la esclavitud del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trajo esa luz que de nuevo hizo la noche, el día se disipó las tinieblas. En un poema el santo Mesías prometido dice que yo soy ese agua que ha venido al mundo en su momento, y soy esa luz de Allah que ha hecho que el día salga de nuevo. Por lo tanto, esta luz y este agua se va a restablecer a través del santo Mesías prometido, el discípulo fiel del santo profeta. Ahora el beneficiarse es obligación de cada musulmán, transmitir este mensaje es nuestra obligación, en tanto en cuanto es tan obligatorio como es creer en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que enviaran sus saludos al Mesías y al Mahdi que iba a venir. Hay otro tema que también quisiera comentar, y es que a la lluvia también se denomina rizq, y en el sura Yashia que he leído lo presentan como he dicho, Allah Ta'ala en esta época el agua la ha hecho descender, y después de la cual se espera un periodo largo de luz y de lluvia. La luz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para propagarla en el mundo, Allah Ta'ala ha enviado al Mesías prometido. Por lo tanto, ahora en el mundo, para los musulmanes y los no musulmanes, les ha dado este alimento, este rizq, con que se termina el ansia, el hambre espiritual y material. Es nuestro deber que intentemos propagarlo lo más posible en el mundo. Allah Ta'ala dice en otra parte, en el Sagrado Corán, que a los hombres como res, como sustento, a través de la lluvia hemos reunificado a un pueblo, a una zona que estaba muerta, moribunda. Se ha dado como ejemplo la lluvia, quiere decir, cuando viene la lluvia el terreno seco se vuelve verde, y hay veces que hay zonas que parecen desiertos y se vuelven tan verdes que parece que no eran estos lugares tan desolados. En Pakistán, en el Sindh, está la región del Thar. Hay momentos en los que salen lluvia, hay arena, es un desierto de arena, pero cuando cae agua se ven montañas verdes. Hay un cambio tan repentino, uno se queda sorprendido. ¿Cómo ha salido este verdor de este terreno tan árido? En esta ciudad, estas ciudades donde la gente a veces pasa dificultades de sequía, cuando se cae un poco de agua, los cultivos crecen y se multiplican sus cosechas. Cualquier persona con entendimiento, sea de la religión que fuere, de forma espontánea sale un agradecimiento a Allah Ta'ala porque su atributo de Razak, del sustentador, del que da el sustento, si esa persona es creyente, se genera un agradecimiento de mi corazón. ¿Acaso estos en la tierra, a pesar estos arbustos que en la tierra mantiene, y cuando viene el momento salen, esto está relacionado con algún reino, algún rey? ¿O acaso cuando cae el agua del cielo está relacionado con algún gobierno, algún rey mundanal? Son cosas con las que deberíamos reflexionar. Y es que todo este risk es Allah Ta'ala quien lo envía de forma temporal. Cada seguidor de cada religión dice que ha sido Allah quien ha enviado este sustento, pero luego se olvidan, y Allah Ta'ala nos recuerda continuamente que de la misma forma que Allah Ta'ala del terreno muerte extrae la vida, de la misma forma después de que se vaya de esta vida Allah Ta'ala le revivificará. Donde habrá un cómputo, la gente que se haya extralimitado, los que hayan perseguido a los profetas, también serán juzgados. Por lo tanto, si en el futuro deseamos tener un buen sustento, siendo sustentos, diciendo que somos musulmanes, para que luego Allah Ta'ala nos trate con ternura. Allah Ta'ala dice que hay buenas obras en este mundo porque estas obras, estas bondades, o este risk, será el que os servirá para la vida futura. Allah Ta'ala, si nos engloba en su manto de la misericordia, que haga que nos envuelva y nos dé el entendimiento para entender esto, y que también dentro del entendimiento a los que no entienden, ahí en muchas partes del mundo se están persiguiendo a los Ahmadis, están molestando a los Ahmadis, hablando de hacer, de seguir los caminos que a Allah le gusta. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán, indica a tu familia que rece y permanece siempre unidos a la oración. Nosotros no buscamos ningún risk porque somos nosotros los que te damos el risk, el sustento, y el buen final es solamente a los que tienen temor de Allah. Este alimento espiritual, que es una gran parte, Allah Ta'ala nos lo ha dado, nos lo ha dicho de forma, nos ha dicho que lo consigamos mediante la oración. Entonces nuestras casas tendremos que establecer el gobierno del santo profeta en nuestras casas, y para ello Allah Ta'ala nos ha dicho que sigamos las oraciones, que hagamos las oraciones, y con las oraciones nos ha hablado del rezq, del sustento. Y en esta época también es muy importante, porque en esta época se están inventando formas de conseguir sustento que a veces no son permitidos. Se hacen trabajos que van en contra de las promesas de Allah Ta'ala. Por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestro buen final y para merecer el paraíso, y para ello es necesario que hagamos las oraciones, y es necesario que consigamos el dinero de una forma lícita. Y a los que permanecen fieles a la oración, los que hacen oración delante de Allah Ta'ala, al conseguir el dinero de una forma lícita, Allah Ta'ala dice que si cumplen con mis deberes, yo les preservaré. Allah Ta'ala dice que nosotros no necesitamos ningún rizq de vosotros. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu preguntó que, por un lado, Allah Ta'ala dice que debemos chanda, es decir, que tenemos que hacer sacrificio económico, y Allah Ta'ala nos dice que Allah Ta'ala no busca ningún rizq de vosotros. ¿Cuál es el significado de este versículo entonces? El significado es que el chanda que se recoge es una bondad que Allah Ta'ala, devolvemos a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice que yo doy tanto multiplicado que no podéis ni imaginar. Cuando Allah Ta'ala pide, no lo pide porque él lo necesite, sino para que, debido a esta bondad, esta buena obra, Allah Ta'ala puede devolveros muchas veces más, porque todo esto está fundamentado en el taqwa, se hace por el taqwa. Por lo tanto, el final en esta vida es bueno, y en la vida futura será una forma de ganar su paraíso, Allah Ta'ala, que haga que todas nuestras obras sean caminando por el taqwa en esta vida y en la vida futura, y nos permita que tengamos un fin bueno, y que nos dé de su risk, nos otorgue de su risk en cada instante.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر